Continuidad, enganchamos con el 2024, Leticia, y ahí vamos con problemas, consultas en la cocina.
Ahí va, hay muchas cosas que nos pueden pasar en la cocina. Ayer me quedó cruda una pasta frola, por ejemplo.
A Leticia le pasan esas cosas, increíble.
Sí, y eso no lo puedo solucionar mucho porque fue que se me rompió el horno, así que también puede pasar eso.
No fue un error humano.
Y tiene una explicación química, porque la ingeniera nos cuenta de esas cosas en la columna. Todo tiene una explicación química.
Todo tiene una explicación química en la cocina. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco, porque siempre nos pasan cosas cuando cocinamos. Y hoy vamos a ver qué pasa cuando hacemos tortas, bizcochuelos, budines, todas estas cosas que, esponjosas, estas preparaciones esponjosas en general, dulces, ¿verdad? Que podemos hacer y qué nos puede pasar y qué puede salir mal con esas cosas y tratar de ver cómo lo podemos solucionar o cómo podemos evitar que nos pase. Ahora parece que nadie se va a poner una panadería con ceba, que lo dijeron.
Con ceba fleitas.
Le vamos a dar unos consejitos.
Ya acá la interna le dijeron que no, porque hay un alto riesgo de que yo me coma toda la mercadería, así que mejor, otro rubro.
Bueno, entonces los consejos para todos los que nos escuchan, y no para nadie, para ceba. Bueno, a ver, vamos a clasificar primero en las preparaciones que llevan polvo a hornear y en las que no llevan polvo a hornear. Las que llevan polvo a hornear son las más comunes, son las que tienen más ingredientes grasos. Le pongo manteca, huevos, en general las enriquezco mucho y necesitan sí o sí un leudante químico, algo que le tengo que agregar para crecer. ¿Sí? Vamos a ver qué es el polvo a hornear, qué es este polvito mágico que se le echa a las tortas o budines para que crezcan. Está compuesto por un ácido y una base, que en seco no reaccionan. ¿Ah? Pero cuando yo los junto en una preparación y les agrego un medio líquido, ahí hay reacción. Y empieza a formarse dióxido de carbono, que es lo que hace crecer esa masa. Es bien sencilla la explicación. Los que en general vemos son de doble acción, que se llama, que cuando se juntan con el medio líquido crecen un poquito, pero además después en el horno hay una segunda formación de burbujas. Por eso de doble acción. Un poquito en el bowl cuando lo preparo y un poquito en el horno. Y además esas burbujas en el horno crecen también.
Esa segunda reacción es porque el calor provoca esa segunda reacción.
Claro, hay como una parte de ácido que todavía no reaccionó y se activa con el calor y ahí se da el final de la reacción.
La magia de la química.
Uh-huh. Esas burbujitas que crecen en el horno, que vamos a ver claramente cuando una torta empieza a subir, porque además de que se generó, empiezan a aumentar el volumen. ¿Ah? Entonces, por ahí va la explicación de qué es el polvo de hornear y cómo actúa. Además se puede usar también otro que es bastante común, sobre todo capaz que en recetas de cookies o en alguna receta que lleva algún medio ácido ya incorporado, que es el bicarbonato. Ahí solo está presente la base, no está el ácido, como en el polvo hornear. Es solo bicarbonato y yo sí o sí tengo que tener un ingrediente ácido en la receta para que el bicarbonato reaccione.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, yogur, cacao, miel, preparaciones que son ácidas y que interaccionan con el bicarbonato. ¿Ah? Ese es otro agente leudante que antes, de hecho, era el que se usaba, no existía el polvo hornear como tal. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer mal o confundirnos. Que la primera cosa que se me ocurrió traer a la mesa, que muchas veces pasa, es que agregamos...
Me quiero preguntar, cuando usas cacao, miel o yogur, ¿usás bicarbonato y no polvo de hornear?
Podés usar polvo de hornear.
Puedes usar,
pero ahí el bicarbonato sí te va a funcionar. En cambio,
en el otro no. Perfecto. Pero en polvo hornear funcionan las dos.
En polvo hornear funcionan las dos, perfecto. Además tiene como otras propiedades, que quedan como más chiclosos los centros y por eso las cookies muchas veces llevan bicarbonato. Tiene como otras cosas que actúan, por eso en algunas recetas se recomienda bicarbonato.
Solamente bicarbonato.
Bueno, a ver, si agregamos cantidad inadecuada a agente leudante, se recomienda en general para el polvo a hornear una cucharadita por taza de harina y para el bicarbonato mucho menos, cuarta o media cucharadita. ¿Qué pasa si me olvido? Que sería como la peor condición.
¿Cucharadita de qué? ¿De té?
De medida pastelera, es la chiquita, pero se asocia con la cucharadita de té.
Okay.
La más común es que me olvidé de poner el polvo.
No le puse.
Bueno, hiciste un brownie sin las preparaciones correctas de brownie, te quedó aquello chato, no te va a quedar muy bien si no es un brownie, porque el brownie tiene como un mayor
porcentaje. Hiciste un brownie sin querer, básicamente.
Sin querer, pero tampoco te queda como un brownie, porque queda más seco, porque el brownie tiene poca cantidad de harina.
Claro. Entonces, está pensado para hacer lo que es. Si lo haces sin querer, te sale peor.
Exacto. Es un brownie muy mal hecho, porque tiene mucho porcentaje de harina para hacer un brownie. Claro. Entonces, te queda algo chato, que no creció. Esa es la peor condición.
Porque te olvidaste.
sí, no tiene mucha solución posible. Hacé unas trufas, no sé, sumale dulce leche y transformalo por completo, porque así como torta no te va a gustar
no
mucho.
Te va a hacer mal, pero no queda.
No te va a hacer mal, bueno. En ninguno de los casos que estamos viendo acá.
No tenés la consistencia esperada, básicamente. Exacto. Ese es el problema que tenés. Exacto. Reconvertilo. En este caso, usalo como si fuera un bloque de carne picada y hacé albóndigas, pero dulces.
Exacto, vos lo dijiste. Bueno, por ahí vamos. ¿Qué pasa si agrego mucho? Que también te puede pasar, agregar demasiado polvo horneado. Pensaste que muchas veces pensás que es cucharadita y te agregas una cucharada y agregas mucho. Sí. Ahí lo que hay puede que haya un colapso porque sube muy rápidamente, se genera mucha burbuja, pero después toda esa estructura de harina.
No se sostiene.
Cuando coagula no se sostiene, pues es mucha la aireación que tiene esa masa y ahí colapsa. O sea, parece que va a crecer divino y de repente, cuando nada, lo sacaste, por más de que esté cocido, colapsa. Porque no tiene estructura suficiente para aguantar esa cantidad de burbujas.
Otra vez, trufas.
Otra vez. No te quedó bien, te va a quedar cocido, pero no es la consistencia que uno espera, ¿no? Y si utilizo menos, lo que vas a tener es que no se te elevó la suficiente. Te quedó como a mitad de camino de lo que hicimos al principio, que fue olvidarnos, y de agregar la cantidad correcta. Te va a crecer, pero bueno, no mucho. Va a quedar más denso, más tipo brownie. Bueno, ¿qué pasa? Con el orden de estas recetas. Estas recetas tienen un orden. Y muchas veces me dicen, me quedó mal, no sé qué hice. Si vos, o sea, solo lees los ingredientes y los pones como te parece, muchas veces puede fallar, ¿tá? Porque de repente, capaz que primero tenés que batir el azúcar con los huevos, después agregar aceite, en el caso que sea una receta con aceite. Pero si es con manteca, tenés que batir la manteca con el azúcar y después agregar los huevos. Hay un orden que seguir. Y muchas veces eso tiene que ver con, bueno, de repente la parte grasa hace que me aísle una molécula de azúcar y que crezca más. Y hay como toda una explicación química de
por qué. No es caprichosa.
No es caprichosa. Las recetas tienen un orden y muchas veces, si querés hacer una torta, podés terminar haciendo una galletita por cambiar el orden. Y me dicen, no me creció. Bueno, pero seguiste.
Hiciste las cosas como decía la receta.
Claro, porque se busca lo que se busca. Se busca el crecimiento, se busca airear, se busca. Y si cambias el orden, muchas veces puede fallar.
Claro, una concatenación de procesos que si uno no la respeta, va a generar cosas diferentes.
Exacto. Tiene un orden como en el laboratorio. Hay que agregarlo en determinado orden. ¿Qué pasa cuando de repente estoy haciendo la receta con una batidora y termina con agregar harina y bato? Porque me parece que si sigo batiendo una vez que agregué la harina, aquello va a quedar súper esponjoso, súper lindo, que muchas veces pasa. Dice, yo voy a batir de más, que no va a estar de más. Sí está de más.
El exceso de batido puede ser problemático.
Claro, ¿qué pasa ahí? Se empieza a desarrollar el gluten, que lo hemos traído muchas veces a esta mesa y a estas columnas. Pero eso, el gluten lo quiero en el pan, no lo quiero en una torta. Justamente lo que no quiero conseguir es gluten. Entonces, ¿qué me va a pasar? Me van a quedar unas burbujas desparejas, va a quedar más chiclosa, me va a quedar un poco más compacta, porque se formó un elástico ahí adentro. ¿Tá? Lo que hice fue activar ese gluten
con
mucho amasado, por seguir batiendo de más. Cuando yo no tenía que batir.
Genero el bizcochuelo de campo.
Claro. Me va a quedar más tipo una consistencia pan, de verdad queda. Y además las burbujas de polvorneo son como muy parejitas. Cuando yo genero gluten, hay como unas mucho más grandes que se generan ahí, más parecido a lo que pasa en un pan.
Entonces, o sea, no batir de más.
No, o sea, en general este tipo, no puedo generalizar muchísimo porque hay muchas preparaciones, ¿no?, que entran dentro de esta categoría, pero en general cuando el último paso es el agregado de los secos, es con movimientos envolventes hasta mezclar y ya está, no más nada. Y ahí lo que consigo es una torta que se desgrane, que tenga una miga linda. De
textura. Se pasa el entusiasmo, sigue.
Sigue batiendo.
Se ve como bato.
Claro, y ahí ya el gluten está muy presente y no.
Eso puede ser por confusión, porque hay algunas preparaciones que sí de repente llevan mucho, mucho batido.
Claro, porque sobre todo al inicio de estas preparaciones, algunas, por ejemplo, las que no tienen, no estamos en esta categoría, pero las que no tienen polvo hornear, que es el batido de huevos y azúcar.
Claro.
Y yo quiero batir mucho, ahí sí, para que se genere aire, porque es la única forma de hacer crecer esa, pero no acá.
No acá. Okay.
¿Ah? Bueno, temperatura del horno.
Chequen primero que el horno no esté roto. Me pasó a mí.
Bien.
Si el horno anda bien, en general en recetas de pastelería una media puede ser 160, 180 grados. Y lo ideal es que se trabaje con el horno a esta temperatura para que no haya un que se llama arrebatar las masas. O sea que yo si entro al horno muy caliente, voy a tener que se me quema el exterior y no cocino.
¿El horno tiene que estar a 180 grados cuando se mete?
Sí, eso es bueno. Es precalentado a 180. No voy al horno frío.
Frío y prender.
No.
es porque es distinto.
No, porque ahí es distinto, claro. Ahí como que le va a costar levantar y muchas veces hasta me puede quedar hasta crudo, ¿está? Okay. O secarse demasiado, porque el tiempo que todo ese que llevó a calentar más el de cocción es un montón, ¿está? Entonces siempre el horno precalentado. Bueno, ¿qué pasa con otras preparaciones? Ah, me faltó el tiempo de cocción. Vamos ahí, que es la última de esto. Bueno, si falta tiempo de cocción, puede que quede cruda, ¿está? Eso, la típica es la del palito. La del palito igual es un poco traicionera, porque
el caballo,
pinchar con algo para ver si sale limpio o no sale limpio. A veces pasa.
Yo le creía a mi mamá cuando lo hacía.
No, está bien, porque
está destrozando una imagen
familiar. No.
Yo pensé, mi mamá decía la verdad.
No quiero destrozar.
Me decía, no abras que se cae.
Está bien.
No abras antes que se cae. Sí, era un budín marmolado. Me decía, no abras antes que se cae, después pinchaba con el escarbadiente y me decía si estaba o no estaba.
Bueno, mira, yo te voy a decir ahí dos cosas. No quiero ir contra tu madre, ni mucho menos. Abrir se puede muy suavemente. Lo que yo no le puedo hacer es una entrada de aire frío a ese horno de golpe. Si yo abro para mirar despacito y vuelvo a cerrar despacito sin un golpe en el horno, sin algo que haga colapsar esa masa, no pasa nada.
Bien.
Y después lo del palito es verdad, pero ¿qué pasa? El palito a veces traiciona porque cuando recién se completó la cocción puede salir limpio, pero ahí necesito como un tiempito más de que se estabilice esa masa. Muchas veces en los budines, a pesar de que el palito está seco, como son masas muy densas, muy pesadas, después colapsa porque no tenía la suficiente estructura, por más de que estaba cocido. Como que necesito un tiempito más. Y bueno, el palito es una referencia, el color es otra, ver que esté dorado, que esté firme. Capaz que tocar esa masa, que tenga una consistencia adecuada, que no esté todavía como muy blando, porque puede pasarnos, que a pesar de que el palito sale, perdón por todos los que confían así ciegamente.
El escarbadiente.
Es lo mejor. A ver, yo muchas veces lo usás, pero también necesitas dejarlo un ratito más. O lo que hablábamos era dejarlo un ratito más sin el choque térmico. No sacarlo enseguida de que crees que está cocido ya. Dejarlo de repente, apagar el horno y dejarlo. Y ahí como que se estabilizan las temperaturas, no le haces ese choque que muchas veces baja cuando lo sacas a frío. Eso también, como tratarlo con amor.
Hacer progresivo el enfriamiento.
Sí, transición amigable.
El enfriamiento progresivo. Es como para pacientes la pastelería, no es algo que se pueda hacer así como...
Gente ansiosa. Bueno, eso es lo que pasa en las casas con los gurises que quieren comer ya, una merienda que van a preparar. ¿Está, no está, que abrí, cerrás el horno?
Sí, ha salido de todo en mi casa, por eso. Por esa ansiedad.
Bueno, los que no llevan polvo de hornear, porque acá estábamos con polvo de hornear o bicarbonato. ¿No? Y esto no lleva polvo de hornear ni bicarbonato, nada.
Claro,
nada.
Hay preparaciones que no se les agrega nada. Las más comunes y las que se hacen mucho en las casas son el bizcochuelo, que se llama bizcochuelo genovés, pero es un bizcochuelo común.
Para mí, y ahora que tenemos mucha inmigración, le dicen queque. La mayoría de los latinoamericanos y algunos europeos también le dicen queque a todo esto.
Me desasnaste porque no tenía idea.
No, es que no sé bien, ya nos escribirán a algunos venezolanos, dominicanos, cubanos,
y queque es al bizcochuelo, al esponjosito, no a la torta.
Al bizcochuelo.
Bizcochuelo. Sí. Bueno, bien.
Creo que es así.
Algo nuevo que...
No, que capaz que está mal, así que lo corregimos.
Bueno, esperemos que alguien nos escriba por ahí. Bueno, y después el pionono, que también es el arrolladito este, que muchas veces hacemos dulce, salado. Esos son los más comunes. Después tenemos torta chifón, torta ángel, que son distintas preparaciones. Pero esta es la característica que tienen, es que yo necesariamente tengo que tener un batido o de huevos o de clara para generar el volumen. Ya no tengo polvo de hornear. Y voy a hacer que con un batido muy insistente, ahí sí, muy insistente, tenga el aire necesario para entrar a horno y después eso va a volver a crecer en el horno también por expansión, porque siempre el aire expande con el calor, ¿tá? Igual que pasaba con el polvo hornear.
¿Qué lleva el bizcochuelo básico?
El bizcochuelo son cuatro ingredientes, azúcar, huevos, harina y algún saborizante que puedes agregar vainilla, puedes agregar lo que quieras, pero es muy básico.
Muy básico.
A veces se le pone sal, a veces le pone un poquito de miel, pero en realidad es bien sencillo. Un batido de azúcar y huevos y después agregas harina.
Perfecto.
Bueno.
¿Qué problema podemos tener con eso? ¿Con el bizcochuelo, el pionono?
El primero es no batir lo suficiente, claramente. O sea, si yo estoy dependiendo sí o sí de este batido para que crezca y no bato bien, lo que voy a tener es que no va a quedar, me va a quedar mucho más densa, no va a quedar aireada. Capaz que en un pionono no se ve tanto el problema. El pionono de por sí ya es una preparación finita. Sí. Pero cuando quiero hacer un bizcochuelo alto y lo pongo en una tortera de torta y ya, si ya queda abajo, me doy cuenta clarísimo. También puede pasar lo mismo que hablé en el caso del polvo de hornear, que ya, yo vea que quedaron las burbujas estas, pero no son estables y de repente lo saco antes del horno. Eso también puede ser un problema. O también otro tema que puedo tener es batir, sí, lo suficiente, pero integrarlo al integrar los secos de forma brusca. O sea, yo ahí, esto es un equilibrio inestable. Tengo ese huevo batido, bien batido, o voy a incorporar esas claras bien batidas, y lo que tengo que hacer es suavidad total para incorporar la harina al final.
Por eso y suavemente.
Los famosos movimientos envolventes. Incorpore los secos con movimientos envolventes. ¿Por qué es esto? Porque todo ese batido que yo conseguí, si lo hago de forma brusca, baja y ahí ya
okay, no de a poco, tiene. Además.
De a poco, okay. Tamizando, porque acá sí se ven los grumos. En el otro capaz que los grumos tanto no se ven, aunque siempre es conveniente. Pero en esto es más crítico aún.
Bien,
eso.
Perfecto.
¿Ah? ¿Qué puede pasar acá? Que es mucho más crítico que en el caso anterior. Dejar pasar tiempo antes de llevarlo al horno. ¿Ah? Si yo de repente tengo esa preparación que batí precioso, pero me fui a hacer mandados para ponerla después de que vuelva, no sé, ahí no aguanta. O sea, voy a tener.
Es lo mismo cuando. Prontamente,
a lo claro, hora. Es cuando hacemos un merengue y al rato tengo todas esas claras líquidas abajo. Ah. No aguanta. O sea, el aire no se sostiene mucho tiempo. Entonces termino de hacerlo y al horno.
Bien.
Precalentado. ¿Ah?
Siempre.
Y lo mismo, la temperatura del horno es igual que el caso anterior.
Igual que las tortas
sí,
y demás.
160 sí, 160 es lo ideal para estas preparaciones. No, si lo llevo a 200 siempre va a ser más complicado, se me va a arrebatar, no va a crecer. Si está bajo también no va a quedar del todo con. Capaz que acá no, puede funcionar un poquito mejor, pero igual no es lo ideal. Y hay que saber también que en estos tipos de preparaciones de pastelería, los hornos eléctricos son más amigos que los hornos a gas siempre. Porque el horno a gas, la característica que tiene es que me cocina de abajo.
Claro.
Y muchas veces no tengo el dorado suficiente porque de arriba no hay calor directamente. Aparte no tienen ventilación y la pastelería ayuda a un horno con ventilación. Entonces muchas veces no consigo el resultado, eso no lo había dicho, pero el horno a gas también es muy amigo. Hay gente que lo consigue manejar y hace cosas maravillosas de pastelería en horno a gas, pero no es tan fácil.
Bueno, algunas conclusiones generales entonces. La paciencia básica.
La paciencia. No hay que saltarse pasos, no hay que cambiar el orden, hay que utilizar el horno a una temperatura adecuada. Pinchar el palito no falla, pero ojo con pinchar el palito, que también tiene ese jueguito
de... No confiarse,
esperar un ratito más cuando recién está. Y bueno, nada, como dije hoy, mucho amor para esta
Mucho receta. Amor para torta, bizcochuelo, muffin, budines. Primera columna de Leticia y algunas cosas que pueden salir mal en la cocina y algunos piques químicos para que eso no pase.
No toquen nada.